La Quinta.
Un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino.
Historia, arte, educación, naturaleza y patrimonio cultural.
Presenta Joana Romero.
Dirección General Sarita Abello de Bonilla.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa La Quinta en este jueves de abril, caluroso, cálido, pero bien intenso. Le recordamos que estamos celebrando los 40 años del Museo Bolivariano. A esta hora de la mañana nos saludamos con el licenciado José Castillo, que ya está por acá y se conecta a las 15 minutos de la mañana. José, bienvenido al programa La Quinta.
Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a todos los oyentes del programa La Quinta, esos fieles oyentes precisamente que se conectan cada jueves precisamente para escuchar, para pues ir precisamente y conocer un poquito de toda esa dinámica, de todas esas actividades que se generan ahí en el interior del Museo Bolivariano.
Así es, y como dice José, bueno, tendremos muchísimos temas para conversar, para hablar, para dialogar en este jueves 16 de abril, y empezamos precisamente con los contenidos musicales y esa curaduría que hace Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Yanes, y empezamos con una canción con la colombiana y barranquillerísima Shakira y Anita con Choca Choca. Es una combinación de portugués con colombiano y además es un trabajo muy colaborativo entre estas dos cantantes muy importantes. Ellas lanzaron precisamente hace una semana en conjunto el tema Choca Choca. Es una colaboración que integra las plataformas musicales, cuenta con sonidos que mezclan el género urbano, el latino, y además es la combinación de dos nacionalidades, la colombiana y la brasilera. Choca Choca con Anita, brasilera, y la colombiana Shakira. ¿Y qué hablaremos en la mañana de hoy? Conversaremos acerca de distintos temas, uno de ellos muy importante. Tendremos a esos protagonistas, José, precisamente, que son nuestros invitados especiales. Ellos durante casi todo este año 2026 van a ser los guías escolares turísticos de la celebración 40 años. Tenemos unos invitados especiales, ellos son los de la jornada de la tarde, y ellos estarán con nosotros conversando cómo ha sido estos días, cómo va la preparación, cuál es el reto que ellos tienen, qué es lo que más les gusta, cómo va a aportar para sus vidas y sobre todo la imagen del museo y de su institución educativa. Hoy nos acompaña en los controles técnicos el maestro José de la Victoria Ponzón, a quien le damos un abrazo y un saludo muy especial. En nuestro Ambientalízate tenemos precisamente a la primera invitada del ciclo de conversatorios de esta temporada 2026. Ella es Elizabeth Hernández Osorio y nos hablará precisamente acerca de esas profundidades del mar Samario y todo lo que allí podemos encontrar. En Hablemos de Arte y Cultura conversaremos acerca de todas aquellas noticias del Ministerio y también las notas locales entre cultura, arte y las distintas manifestaciones de esta índole. Hablaremos un poco acerca del Congreso Iberoamericano de Educación Artística y Cultural, también sobre el logro del Ministerio de Cultura y la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley General de Cultura. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, proyecto 2026, es apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta. 12, este año el museo acoge a más de 200 estudiantes en el curso de capacitación, una experiencia pedagógica, es una invitación a fortalecer el conocimiento de los jóvenes que encuentran en el museo y en sus tres colecciones ese espacio de aprendizaje que les permite conocer, descubrir, explorar todo lo que tiene que ver con las experiencias históricas, artísticas y de jardín botánico, pues en ese escenario de celebración y de conmemoración de los 40 años del museo.
Así es, Johanna, verdaderamente pues es un grupo de estudiantes muy representativo, un grupo de estudiantes que de cierta manera son la imagen de esas instituciones con las cuales pues la Fundación Museo Bolivariano tiene convenio, especialmente el área educativa del museo, y que durante muchos años pues hemos tenido ese compromiso desde nuestra institución en abrir esos espacios para que ellos aprendan, para que conozcan ese monumento, para que conozcan precisamente la Quinta en su extensión general, hablando precisamente desde ese contexto histórico y desde ese contexto museal. Verdaderamente es un espacio en el cual los estudiantes pues gozan, aprenden, definitivamente es una experiencia única y ellos están comenzando a vivirla, están comenzando pues a sentir precisamente el valor de ese espacio y a lo largo de ese proceso de formación creemos que van a apreciar cada vez más ese monumento.
Así es, y a esta hora de la mañana tenemos varios invitados. Saludamos precisamente a cada una de las instituciones educativas, a los estudiantes, a los docentes, de manera muy especial al Colegio Elisita, el Colegio Bilingüe Elisita, quien tiene una representante que nos está acompañando en la mesa de trabajo de Unimagdalena Radio. También tendremos a la estudiante Sara Terán del Colegio Campestre del Rodadero, quien también estará acompañándonos, a Javier Andrade del Instituto Jean Piaget, a Nitzer Contreras de la Institución Educativa Distrital El Líbano y a Juliana Ramírez de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Es una gran experiencia para nosotras, para ellos. Le damos la bienvenida a Sara, que está siendo centrada por acá y nos está acompañando. Y sabemos que es una experiencia muy bonita para ellos, ¿cierto? Porque es una forma también de ellas aprender a cambiar de conocimientos, pero en un aula distinta, en un aula donde respira naturaleza, donde respira conocimiento e historia, pero también el compromiso que ellos van a hacer cada uno, esa cara visible del museo a turistas y visitantes. Tatiana, bienvenida al programa La Quinta. ¿Cómo te ha parecido esa emocionante experiencia? Y además aprovechamos también un abrazo solidario para su reciente pérdida de la directora académica que tuvo el Colegio Elisita, la secretaria académica que estuvo esta semana. Un abrazo solidario para toda la comunidad escolar precisamente. Y bueno, Tatiana, ¿para ti qué significa esta experiencia?
Mucho conocimiento, mucha sabiduría y riqueza sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Yo siento que más que eso somos una cara joven, somos jóvenes que estamos viviendo una experiencia nueva, acompañados de nuestros amigos, de mi parte, de mis compañeros de colegio que han hecho que esta experiencia sea totalmente inolvidable. Y pues sí, a pesar de todo lo que hemos aprendido, una experiencia muy nueva, muy chévere y que nos brinda mucha felicidad a diario.
Bueno, damos la bienvenida también a Sara Terán del Colegio Campestre El Rodadero. Bueno, Sara, también es un reto muy, muy interesante para tu institución educativa. Hace varios años ya el Colegio Elisita, el Colegio Bilingüe Elisita, viene en el proceso y nos parece interesante, pero en esta oportunidad el Colegio Campestre también aceptó el reto y hay varios estudiantes de esta institución. ¿Cómo es esa emoción para ustedes, este tipo de experiencias fuera del aula?
Bueno, muy buenos días para todos. No, muy felices, súper emocionados y con las expectativas al máximo de todo lo que vamos a aprender. Pues la verdad también tenemos un poco de nervios porque es la primera vez, entonces pues no queremos fallarle a nuestro colegio. Pero más que eso, siento que La Quinta nos ha incentivado a todos a estudiar, a dar lo mejor de nosotros para lograr esto. Y no, yo estoy súper contenta estudiando, me encanta la historia, me encanta aprender porque al final es algo que hace parte de nosotros y no, súper feliz y emocionada por lograr quedar como guía turística.
Bueno, el licenciado José Castillo tiene un interrogante, sobre todo porque nos emociona que ellos han llegado con esas ganas de aprender, de crecer y de conocer, José.
Y precisamente, pues, Johanna, hablando de esas expectativas, Tatiana, es precisamente conocer Porque uno cuando está allí en su institución, pues le comentan, a veces logra apreciar cómo es el trabajo que hacen los muchachos al interior de pronto de espacios como la Quinta de San Pedro o en otros espacios donde desarrollan esa labor social. Pero Tatiana, ¿qué expectativas tiene de precisamente, aparte de lo que falta todavía en este proceso de formación, ya más en la práctica, qué expectativas tiene durante ese tiempo que pues vas a realizar allí esa labor social?
Bueno, más que cumplir unas horas de servicio, yo siento que uno espera mucho más allá, más que aprender, enriquecerse uno mismo con su carrera estudiantil, que a futuro será profesional, enriquecer su conocimiento y sus habilidades de expresión frente al público, que será de mucha habilidad para muchos de nosotros en un futuro con nuestras carreras. Y sobre todo, para mí, en mi caso, lo más personal, aprovechar la oportunidad y ser muy feliz y vivir cada momento, que para mí es lo más importante.
Así es. Ahorita hace un momento Sara nos hablaba, es que a mí me encanta la historia. ¿Cómo motivar a los jóvenes, Sara, que les guste más la historia? ¿Cómo motivar a los jóvenes que tengan mayor compromiso con los recursos medioambientales? Y sobre todo porque hoy los intereses han cambiado, José, ¿cierto? Sí, obviamente, y es válido porque las generaciones y las épocas también lo van evolucionando. Saludamos a la psicóloga Laura Flores, que es la encargada de las prácticas en el colegio Elisita, y ahorita vamos a conversar un poquitico con ella también. ¿Por qué los jóvenes también deben aprender sobre la historia?
Bueno, para mí es supremamente importante aprender de la historia, porque en la historia vemos muchas cosas que de pronto estamos viviendo nosotros, porque Simón Bolívar, pues como poniendo un poco de contexto, él empezó muy joven, con toda su carrera pues de militar y todo eso. Entonces yo siento que para nosotros es muy importante aprender de eso, porque vemos una vida, una historia de vida que es muy enriquecedora y nos puede servir para la nuestra también. Y él era muy soñador y yo me guío mucho en eso, porque yo soy una niña muy soñadora y yo veo que él es muy soñador. Entonces yo veo cómo él logró todo con esfuerzo, porque le tomó años, no fue como que no, él llegó a un país y ya liberó el país, no, o sea, él se esforzó, y a mí eso me parece increíble. Y por eso yo siento que todos deberíamos motivarnos de aprender un poco más de la historia, y porque quien no sabe su historia está condenado a repetirla.
Completamente,
muy,
sí.
Muy bien dice.
Está bastante condenado a repetirla, Johanna, pero todo es un proceso, Johanna, y entonces precisamente me asalta la inquietud, es de saber qué esperabas encontrar cuando le dijeron, ustedes va a ser el grupo que va a representar a nuestro colegio y van a hacer el proceso de capacitación allí en la Quinta para precisamente cumplir unas horas por exigencia pues institucional. Pero ¿qué esperabas encontrar de esa institución? ¿Qué idea tenías en un comienzo cuando ya llegaste y comenzaste precisamente a conocer todos esos procesos de aprendizaje, a interactuar con las personas que están comprometidos con Johanna, con Rosa, con Rosa Mari? ¿Qué idea tienes hoy en día precisamente de nuestra institución?
Bueno, al principio yo pensé que iba a ser algo como muy... todos llegamos y nos ponemos a leer y así súper aburrido, pero ahora estoy súper contenta, no quiero faltar. Y eso que son horarios fuertes, después del colegio me toca ir, pero yo me siento súper feliz. Al principio pensé que iba a ser súper aburrido, súper estar estudiando ahí, todo súper aburrido, pero no. Súper feliz porque nos hacen unos recorridos, los profesores son muy chéveres, uno se siente cómodo, he hecho muy buenos amigos. Entonces también me ha gustado, y aparte de todo eso chévere, también estoy aprendiendo mucho. Entonces eso es lo que más feliz me pone.
Y además, José, algo interesante... y mi pregunta, también saludamos a esta hora de la mañana a Javier Andrade del Instituto Jean Piaget, que ahorita queremos conversar también un poco con él. Javier, bueno, ¿cómo ha sido para ti estos días de experiencia? Ustedes son, generalmente son niños entre los 15, 16, 17 años. Conocer sobre historia, conocer sobre el libertador Simón Bolívar, estar en la Quinta de San Pedro Alejandrino y ser como esa herramienta, como ese medio, como esa voz juvenil para contarles a los visitantes cuán importante es esta institución. ¿Cómo es tu expectativa?
Bueno, buenos días a todos los que nos estás escuchando ahora. Bueno, para mí, la Quinta de San Pedro ha cambiado mucho en mi vida, especialmente porque yo antes tenía la expectativa de que eso iba a ser, como lo dijo Sara, iba a ser algo aburrido, de que nada más era leer. Pero sí me ha cambiado mucho, ha cambiado mucho mi mentalidad, me ha hecho una persona productiva. Toda la información que se genera en ese lugar, todo el arte que se expresa también, es algo muy positivo para nosotros los jóvenes. Y como nos han considerado una generación que solamente está pendiente en el teléfono, creo que nosotros, que como no solo un labor social, sino como una enseñanza, algo que nos va a dejar algo en nuestra vida, y sobre todo con lo importante que fue Simón Bolívar en el país, nos ha dejado buenas enseñanzas en los jóvenes.
Javier, ya que estás viviendo todo ese proceso de capacitación y que precisamente te expresas de esta manera como muy orgulloso de haber tomado esta opción de aprendizaje con miras precisamente a esa labor social, ¿qué le puedes decir a tus compañeros de tu institución? ¿Qué de pronto palabras de motivación le puedes de pronto enviar como para que ellos realmente vean la Quinta como una opción bastante interesante, que como bien lo dices, no es aburrida porque no solamente es leer, sino es también interactuar con unos contextos que llaman bastante la atención y que generan mucho aprendizaje?
Bueno, yo voy a decir algo. Mis compañeros principalmente decían que, ay no, eso iba a ser mucho aburrido, porque como es historia, nos han planteado que la historia es algo aburrido, son textos largos, pero si uno le pone empeño y desde el inicio... A nosotros, mi grupo, y
me
mencionándome.
Encanta eso, mi combo.
Sí, nos habían bonito. Mencionado, o sea, no fue todo el salón. No fue todo el salón. Y la mayoría dijo, no, qué aburrido, que solamente historia, no se van a aburrir, se van a terminar saliendo el segundo día.
Wow.
Y la verdad, a mí me sorprendió. Porque cuando yo llegué, era todo desde cómo los guías nos planteaban las historias, que no era algo aburrido, sino que en forma de, como de algo, un chisme, por así decirlo. Sí. Entonces,
como una historia, exacto, que te van contando.
Claro, así, claro, y eso a mí me impactó mucho, y también a mis compañeros, que nos dio las ganas de seguir estando ahí, aprendiendo. Y mi mensaje es que vivir la experiencia. Y de ahí poder deducir si te gusta o no. Pero yo creo que ellos sí se quedarían con las ganas de estar ahí en la Quinta de San Pedro.
Tatiana, hace un rato Sara nos hacía como una radiografía, José, precisamente de ese libertador en el cual podemos aprender. Me dejó sonando esa reflexión de Sara. Podemos conocer a ese Bolívar cuando niño, cuando joven, cuando adulto, pero también el ser humano. Es decir, eso es tan bonito como ella hace el análisis. Para ustedes, ¿por qué es importante la figura de los héroes en nuestro país y para su generación? ¿Cómo deben ser los héroes hoy día y cómo lo transmiten ustedes hoy para esas personas que giran a su alrededor?
Yo siento que algo en lo que me baso en lo que dijo Sara es que uno lo toma como inspiración, porque uno es un joven soñador. Pero más que todo, que uno ve que fueron personas como nosotros, fueron personas que tuvieron un sueño, fueron personas que fueron jóvenes, que fueron niños, que no simplemente nacieron y dijeron, no, yo ya soy un héroe, yo ya soy un libertador, sino que con determinación, con inspiración, decidieron tomar esa decisión, decidieron tomar todas esas fuerzas para jugar y apostarle a sus sueños. Siento que es lo más importante, tener un propósito y saber que todo lo que esté en tu corazón tú lo puedes lograr siempre y cuando tengas la fuerza interna de hacerlo, y saber que todo eso lo podemos tomar porque lo hicieron realidad, porque hay hechos que prueban que eso existió y que uno es capaz y que uno puede hacerlo, más que simplemente ver y decir, ah, no, sí lo hizo, no saber, no, lo hizo, y si él puede, yo también puedo hacerlo en un futuro.
Javier nos dejó, José, una reflexión, y queríamos que también nos apoyara un poquito Laura, la psicóloga y encargada del proceso en el colegio Elisita. Y Javier nos decía, nosotros nos viven diciendo que solamente la pasamos con los celulares en las manos, pero ver el entusiasmo, ellos tres representan la jornada de la tarde precisamente, son más de 200 estudiantes, como nos decían, y Javier nos habla con esa emoción, esos análisis que hace Tatiana, las reflexiones también de Sarita. ¿Cuál es esa visión hoy que usted tiene esa oportunidad, no solamente en día a día, hace un par de años, de esta generación?
Bueno,
bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, sobre todo a la Quinta, por abrirle el espacio a los estudiantes. un espacio que los nutre para eso que se enfrentan en la vida a diario. Realmente la educación hoy es un reto para todos los que estamos en ese área, enseñarle a los estudiantes donde las pantallas o la parte virtual está frente a algo que ya estamos inundados en eso. Es un reto porque cómo le transmitimos nosotros el aprendizaje y ver cómo estos estudiantes o cómo esta generación está entusiasta por participar, quiere decir que la Quinta le está transmitiendo esa historia de una manera dinámica, como hoy en día nos exige la educación. Entonces, desde el Colegio Elisa hemos visto ese cambio en los estudiantes, esa apropiación del contenido, de la historia de Simón Bolívar y de todas esas tres áreas, historia, arte, botánica. Entonces ha sido un aprendizaje bastante significativo que los ayuda a ellos a crecer. Y bueno, en la parte tecnológica, pues también es un apoyo bastante hacia ellos para que se nutran más en su diario vivir en cuanto a su conocimiento. Sin embargo, la tecnología debe ser un apoyo. Debe ser un apoyo, no verlo como una prohibición a ellos. Ellos son nativos digitales, es natural hoy en día, pero debemos ser también ayudarlos, que a partir de eso pueden aprender.
¿Qué opinión le merece este tipo de aportes? Usted lo comentaba hace un rato. Ese trabajo que hacen instituciones como el museo, también lo hace Mundo Marino, lo hace también el Museo de Arte de la Universidad. Abrirle las puertas a los estudiantes de décimo, undécimo, para que hagan su servicio social. Pero más allá de las horas que sumen, ¿cómo cambian las conductas? ¿Cómo aportan en el crecimiento de estos jóvenes este tipo de espacios que salen de las puertas del colegio a otros tipos de escenarios?
Los estudiantes llegan a simple vista diciendo, es que me toca cumplir el servicio social. Son 80 horas, toca, toca. Pero
lo ven como una obligación.
Como una obligación.
Como hemos comentado ahorita, Javier.
Sí, y entonces ahí juegan un papel importante todas estas instituciones que brindan ese apoyo. Porque al final ese apoyo los ayuda a ellos a crecer. Entonces ha sido muy significativo, como lo mencionaba anteriormente, porque la idea de que ellos sean funcionales en la vida. Y estas experiencias, yo soy de las que opino como psicóloga de clínica, soy de las que opino que deben salir. Deben salir, conocer el mundo, enfrentarse a todas estas experiencias que los llenan.
Profe, y hablando pues ya no solamente desde el plano institucional, bueno, ellos también hacen parte de ese plano institucional, los padres, ¿cómo ha visto precisamente ese compromiso de los padres precisamente para que los jóvenes, como los encargados precisamente de su institución, puedan desarrollar esa labor, ese compromiso, porque uno los ve todos los días en su vehículo, llevándolo, recogiéndolo, pero ¿qué opinión de pronto se logra percibir de esos padres de familia con relación precisamente a ese espacio como lo que es la Quinta?
Bueno, los padres juegan un papel fundamental en todo el proceso y desarrollo de los estudiantes y de ellos como hijos, ¿no? Sin embargo, he contado con unos padres que apoyan 100% a sus hijos y no he tenido pues ninguna dificultad frente a la situación. Entonces estamos hablando frente a padres que están comprometidos y apoyando 100% a sus hijos, sobre todo porque la idea es esa, que ellos en el tiempo les quede algo y tengan algo de cultura frente a tanto conocimiento que nos hace falta, porque al final esto es cultura, ¿no? Esto es cultura. Entonces los papás 100% comprometidos con el desarrollo, porque también hace parte de su desarrollo integral. Y esto, pues, es un proceso de todos.
Así es, y es una experiencia muy bonita. Y a eso vamos, una experiencia que cambia vidas, que cambia mentalidades. Sara, ¿cómo debe ser ese líder de hoy, inspirado, como utilizando el término de Tatiana hace un momento, inspirado en el Libertador? La pregunta va para los tres. ¿Cómo debe ser ese líder de hoy, inspirado en el Libertador, teniendo en cuenta que ustedes ya han conocido un poquito más, ya se han adentrado en esa emoción de los contenidos de la Quinta de San Pedro Alejandrino como monumento?
Para mí dos cosas esenciales son la disciplina y la perseverancia. Ayer me pasó algo particular, que estábamos con el profe Cristian. No recuerdo bien en ese momento en qué momento estaba Simón Bolívar, pero me pareció muy curioso que él dijo, no, la libertad de esta nación se demoró como 4 años, y yo, ¿cómo así? O sea, para mí, él había llegado y ya. Y no, fue algo que él tuvo que ser perseverante, disciplinado, tuvo que luchar. Y muchas veces como jóvenes cometemos ese error de que, ay no, me metí a un deporte, no me funciona, me salgo. No, si hay algo que uno quiere y es una meta de uno, uno debe luchar. Y eso fue lo que a mí me quedó como de enseñanza. Y fue algo real que sentí. Yo dije, bueno, yo tengo que luchar por mis sueños. Yo tengo muchos sueños y eso me ayudó mucho como a cambiar mi perspectiva, porque yo decía, no, yo bailo. Entonces yo ya dije como, no me salió esta disciplina, me voy a salir. Y fue algo que me hizo reaccionar y como recapacitar y querer volverlo a intentar, de ver el ejemplo de nuestro libertador, que es algo muy bonito. Y eso le agradezco a la Quinta, de verdad, habernos como llenado de tanta historia, porque yo también lo veía como algo aburrido, la verdad. Yo decía, ay no, qué pereza, me toca ir allá, cuántas horas son. Pero cuando llegué fue algo totalmente distinto, y mis compañeros muchos no quisieron ir porque pensaban eso, y ahora están envidiándonos. Entonces, bueno.
¡Qué linda! Esa es la voz de los jóvenes reales y originales, Tatiana. ¿Cómo deben ser esos líderes de hoy inspirados en el Libertador?
Bueno, tomando mucho de lo que dijo Sara, de la disciplina, porque por ejemplo Sara baila, yo canto.
¡Qué bien!
En ese ámbito musical.
Y están relacionados con la cultura, ¿no?
Yo me he querido rendir un montón de veces. Pero yo siento que detrás de todo esto también está una parte muy fundamental, y es el convencimiento que uno tiene de sus habilidades. De no estar seguro de lo que sabe y de lo que es capaz. Porque, por ejemplo, con lo de la Quinta, yo muchas veces he dicho, no, ya pasé los 3 exámenes, los voy a pasar el examen oral. Pero si lo paso, siento que no, a veces he sentido que aunque los pase no voy a ser capaz. De no, que no voy a ser capaz de hacer las guías, que de pronto se me olvidan las cosas, de que me voy a quedar en blanco con los turistas. Pero yo siento que
el Libertador siempre tuvo un reto.
Detrás de esto está el convencimiento, de decir, no, yo sé que yo para los exámenes voy a estudiar, yo sé que voy a estar segura de lo que yo sé, y sé que voy a ser capaz. Así. Porque sé que Simón Bolívar también tuvo ese convencimiento de que, aunque tuvo muchas adversidades, muchas muertes, muchas pérdidas, estuvo convencido de que él tenía un propósito.
Así es. Y bueno, y para Javier, ¿cuál es esa inspiración de liderazgo que tiene con el Libertador, y cómo debe ser un líder desde su voz juvenil?
Bueno, algo que yo admiro mucho de Bolívar es la fortaleza que él tuvo. Porque de seguro él muchas veces pensó, ¿qué va a pasar si yo pierdo mi ejército en esta guerra? Pero él simplemente, a pesar de todo, él tenía sus pensamientos, él siguió adelante. Él, aún con miedo, porque a pesar de que era el Libertador y todo, él tuvo que tener sus miedos. Él siguió adelante, esforzándose, dándola toda en todo eso. Entonces yo siento que, aparte de la disciplina, es la fortaleza que uno le debe tener a las cosas, hacerlo así sea con miedo. En mi caso, yo al momento de hacer el examen oral, yo tenía mucho miedo. Yo estaba diciendo, no sé, me va a pasar algo, me voy a confundir o algo. Pero siento que con el tiempo y con la información y con la dedicación que uno le pone a las cosas, uno aprende demasiado.
Así es, disciplina, convencimiento, fortaleza, así es. Y hay que tener en cuenta que
perseverancia,
así es. Miren, han pasado casi más de 180 años de la muerte del Libertador, y ellos, cada uno, si se ha dado cuenta, han dado una radiografía de esos valores y esas cualidades que nos puso a pensar Sara, que tenía Bolívar, y cómo ellos la trajeron a pleno 2026. Y bueno, exactamente. Y esta Tati nos quiere compartir algo más de cómo ha sido esta experiencia. Hay que recordar que el curso de capacitación surte distintas etapas. Cada uno de ellos están cumpliendo unas etapas. Es un proceso donde ellos vienen y reciben charlas, después vienen otras etapas que, como ellos estaban hablando, tienen sus expectativas de los exámenes orales que se realizan en los próximos días, así como también la selección, la especialización en temática. Tati nos tenía algo más que compartir y agregar, cómo ha sido la experiencia de estos días.
Bueno, además de cómo ha sido la experiencia, yo siento que esto nos ha enriquecido mucho en la fuerza mental que tenemos con nosotros mismos, porque aunque apenas llevamos la primera capacitación de historia, que apenas llevamos una semana, vamos para la segunda en arte, hemos visto como cada día hay menos personas, cada día se rinden personitas y aunque uno ve que son pocas, uno siente que hay peso. Cada día uno siente que, bueno, se salieron unos tres, pero quedamos nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que ellos se rindieron? ¿Será que la próxima semana ya no estaremos? ¿Será que no seremos capaces?
Se pero convierte en un reto, tal.
Sí, yo me sentía como en el juego del calamar, porque cada día vamos siendo menos. Pero pues, yo siento que, como ya lo dije, todo va detrás del convencimiento de saber
así
que vamos
es,
a ser capaces.
Así es, una experiencia muy bonita para cada uno de ellos y sobre todo que les motiva a crecer. Y otra dinámica que también ocurre es, no solamente ellos se sientan, los de Elisita con ellos, los del Campestre con ellos, o el del Jean-Piaget. Una particularidad es la fraternidad que han logrado entre ellos mismos. Se están pendientes entre ellos mismos, vienes, no vienes, ya llegaron. Es decir, esa es otra circunstancia. Y Laura nos decía, ellos tienen que salir para conocer el mundo. Y es un aporte maravilloso que Laura nos está dando a esta hora de la mañana, sobre todo para ellos, que ayudan a crecer y que se ayudan a fortalecer.
Sí, y sabes pues, Johanna, que con toda esta cantidad de opiniones que podemos pues tomar de los muchachos, opiniones muy buenas, de verdad, como muy bastante, y sobre todo oportunas y muy acertadas. Podemos sentirnos orgullosos desde nuestra fundación que estamos haciendo una labor bastante buena, una labor que está ayudando a cambiar un poco pensamiento, ciertas opiniones con relación a ciertos aspectos. Y más que eso, creo que también le estamos aportando a buscar un poquito esa vocación, porque algunos de ellos, de cierta manera,
descubren
esas habilidades que tienen, comunicativas, ese interés por el tema ambiental, esos valores que se pudieron tomar o que pudimos apropiarnos de Bolívar y que hoy en día lo aplicamos, parece que hacer, de pronto, durante estos días de capacitación, como bien lo expresa Tatiana. Entonces, es un cúmulo de aporte que de verdad vale la pena y que creemos que estamos haciendo pues las cosas bien.
Así es, y seguimos trabajando para mejorar y para aportar con esa responsabilidad cultural y social que tenemos con cada uno de nuestra ciudad y también con la comunidad escolar y educativa, a cada una de las instituciones educativas, a esos nuevos colegios en convenio, como el Colegio Campestre, que está aquí con Sara, que nos parece súper maravilloso. Ya hemos tenido algunos sembrando algo con el Colegio Campestre del Rodadero, pero nos encanta que este año hayan dicho sí, y mire, aquí está Sara participando con nosotros, al Instituto Jean Piaget, a la Elisita, que ya lleva varios años con nosotros y cada vez nos sorprende más ese compromiso que tiene la institución y a todas las instituciones educativas oficiales y privadas. Ellos son los representantes de la jornada de la tarde, en la próxima semana tendremos los de la mañana. Ellos están aquí compartiendo muchísimo con nosotros el aprendizaje y el crecimiento. Gracias a Tatiana, gracias a Sara, gracias a Javier por acompañarnos, lo sacamos un ratico de las clases, de la jornada de las clases, pero sabemos ese compromiso y esas emociones que ellos tienen. Son las 10:36 en la mañana en el programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Bueno, y seguimos escuchando más voces, así como la de Tatiana, como la de Sara y la de Javier. Y ellos son Nitzer Contreras y Juliana Ramírez, estudiantes de la IED de Líbano y de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, que nos hablan también, así como ellos, de esa experiencia tan bonita de hacer parte del curso de capacitación. Jóvenes apasionados por la cultura. En el programa La Quinta seguimos indagando, seguimos auscultando y seguimos compartiendo con esos jóvenes de la nueva generación que les gusta la historia, les gusta el arte, les gusta el jardín botánico. Y precisamente la iniciativa del curso de capacitación, queremos escuchar las voces de los jóvenes que hacen parte de esta dinámica. Ellos son Nitzer Contreras y Juliana Ramírez. Juliana, de la Institución Educativa Distrital Normal Superior de Señoritas María Auxiliadora, y también Nitzer Contreras de la IED Líbano. ¿Cómo ha sido la experiencia del curso de capacitación? ¿Qué es lo que más les ha gustado y qué es lo que más les ha apasionado? Bienvenida, Juliana.
Muchas gracias. Mi experiencia en el curso de capacitación ha sido muy gratificante, ya que no solo requiere un esfuerzo y una disciplina, no solo para estudiar, sino también para ser constante dentro de los horarios establecidos por la Quinta. A mí me ha gustado mucho participar, ya que nos brindan información de verdad que me hace sentir que mi historia y mi cultura es tan importante, me hace sentir fascinada. Y no solo eso, sino que conocer a través de aquellas imágenes que nos presentan, esa historia pues me hace recordar que no solo hago parte de Colombia o de Santa Marta como una ciudadana, sino que llevo en mí aquella historia que fundamenta un pasado, unos antecedentes impresionantes de batalla y de lucha.
Así es, batallas, luchas e historia. Nícer, ¿cómo ha sido tu expectativa? ¿Qué es lo que más te ha emocionado de estos días de capacitación? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuáles son tus expectativas teniendo en cuenta la formación precisamente de las tres colecciones y en el museo más importante que cumple 40 años?
Lo que más me ha gustado es, como quien dice, vivir o recrear la historia mediante el aprendizaje. Me parece increíble el hecho de que estamos caminando por los mismos lugares los cuales pisó Simón Bolívar. Aparte de eso, la Quinta de San Pedro es un lugar muy muy lleno de flora, de fauna, de arte, de historia. Me parece increíble ese hecho de estar haciendo parte de ese punto de historia del museo y estar aprendiendo y obteniendo conocimiento.
Ser mediadores, ser guías escolares turísticos es un reto para cada uno. No solamente van a representar cada joven a su institución educativa, sino también van a ser la cara del museo ante los visitantes, ante los turistas, ante los estudiantes escolares de los grupos que también visitan diariamente nuestra institución. ¿Cuál es el reto, tanto para Nitzer como para Juliana? ¿Qué les creen ustedes que les deja este tipo de formación que ofrece la Quinta de San Pedro Alejandrino?
El reto, para mí, a mi parecer, es como lograr comprender la cantidad de información, que es bastante. Pero a la vez es como da una recompensa muy gratificante tener toda esa información. Y el conocimiento me parece algo primordial para mi futuro y para mi crecimiento personal.
Es una recompensa, como dice Nitzer. ¿Cómo lo ves tú, Juliana?
Pues el reto para mí al ser guía escolar es dar a conocer, y no solo dar a conocer, sino vivenciar aquel sueño de Bolívar en el Museo de Arte. Y no solo en el Museo de Arte, la Quinta de San Pedro es un lugar maravilloso. Y dar a conocer aquella historia, aquel arte que plasma nuestra cultura, me parece algo gratificante. Y es un reto para mí poder aprender sobre esto para luego explicárselo a más personas.
Los jóvenes están llamados a ser protagonistas, también a dejar su propio sello. ¿De qué manera los jóvenes de su generación deben amar la historia, Juliana?
Los jóvenes de mi generación deben amar la historia de una forma trascendental, ya que comprende que es parte de nosotros y que no podemos apartar lo que en sí es parte de nuestras raíces, nuestra cultura. Cuando uno no conoce la historia, está condenado a repetirla. Y no queremos repetir pues aquellas batallas que dieron lugar a que nuestra patria fuese libre.
¿Y cómo lo mira Nitzer? ¿Cómo ve, cómo los jóvenes deben, de su generación, deben ver la historia, el arte, la cultura en general, actual?
Yo estoy muy de acuerdo con mi compañera que es importante conocer la historia para que no se repita. Es importante tener esos conocimientos, toda esa historia sobre arte, sobre la libertad de Colombia y sobre botánica.
Bueno, a Juliana Ramírez de la IED Normal Superior, María Auxiliadora, y a Nitzer Contreras de la IED Líbano, muchísimas gracias por hacer parte de este reto. Y bueno, a ellos y a muchos más tendremos aquí en el programa La Quinta contándonos cómo está siendo su experiencia a través del curso de capacitación 2026. Les recordamos que el Museo Bolivariano celebra 40 años.
Al aire, onda musical del mundo.
¡Qué rico, mi amor!
¡Salud, mi reina!
¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir, mamacita!
Y es ahora en Onda Musical del Mundo los contenidos y esa curaduría musical que hace Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Yanes es con este tema de dos cantantes colombianos, uno Manuel Turizo y otro Maluma con Apambichao. Es un tema muy rico, muy delicioso al oído, también para disfrutar y gozarse. Y ha publicado en su quinto álbum Manuel Turizo este Apambichao. Es un tema muy, pero muy interesante. El disco llega menos de un año y medio después de 201 y supone un giro de las raíces caribeñas, la identidad cultural colombiana como eje central, y lo acompaña el gran Maluma, además de él, otro nutrido elenco de colaboradores en este trabajo de Manuel Turizo. Porque reina de buena, con él no te ves bien, y por mi parte en casa no me paran de joder, quiero la noche fría, moviendo la sofía, el sol de ti en una playa en Cartagena.
Ambientalízate.
En la sesión Ambientalízate precisamente vamos a conversar acerca del ciclo de conversatorios Ambientalízate a iniciarse este lunes 20 de abril de ingreso gratuito, y un tema muy cercano a nuestra ciudad, acerca del mar, acerca de ese otro mundo que gira en el mar. Samario José, y la invitada precisamente del Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino, es una experta del tema.
Sí, efectivamente, pues Joana, hablamos de Elizabeth Hernández, ella es bióloga. Ella es egresada de la Universidad del Tolima, pero también es magíster en análisis y gestión de ecosistemas de la Universidad de Alicante. Una persona precisamente que pues tiene un amplio conocimiento con relación pues a este tema de los arrecifes, y vamos precisamente a tenerla dentro de estos primeros ciclos de conferencia, dentro del primer ciclo de conferencia que inicia precisamente este lunes 20 de abril.
Uno de los temas es acerca de ese, lo que podemos encontrar en ese mar, Samario, pero no en la superficie, sino en sus profundidades. Es una invitación muy interesante también, que nos pone de cara a algo, a ese compromiso que tenemos nosotros con toda esa profundidades del mar de nuestra ciudad. Siempre nos han dicho no, que es que estamos de espaldas al mar, pero estamos haciendo muchísimos trabajos a través de Inmemar, a través de Mundo Marino, a través de la misma Universidad Jorge Tadeo Lozano y su programa de biología marina aquí en la ciudad. Es decir, son muchos los ejercicios de tipo científico que se están desarrollando alrededor de esta temática.
Sí, y Joana, y realmente pues también la unidad de parques también, pues que hay que tener en cuenta que la profe Elizabeth también hizo parte de estas personas que también aportaron precisamente a través de sus investigaciones, y que de cierta manera tiene ese compromiso también con esa institución, hoy desde un ejercicio más docente, pero que precisamente tiene allí ese conocimiento bastante interesante, un conocimiento que de cierta manera es importante tenerlo en cuenta, Joana, porque no solamente es hablar de estos ecosistemas terrestres, sino qué es lo que pasa allí debajo del agua, qué es lo que pasa en el mar, porque allí también se genera una vida, se generan unas interacciones, y que de cierta forma también es muy consecuente con lo que se vive externamente a esos espacios marinos.
Así es, y fue una experiencia muy, pero muy interesante que nos va a compartir la invitada de este lunes 20 de abril, sobre todo porque nos mueve dar a conocer todo ese tipo de iniciativas, todo ese tipo de investigaciones que realizan expertos. Tenemos el acompañamiento siempre constante
la Universidad del Magdalena a través del programa de biología y también de la Facultad de Ciencias Básicas que tiene. Y es una experiencia interesante para nosotros, para crecer, para conocer y para que toda la comunidad sepa todas esas dinámicas que se vienen desarrollando.
Así es, Johanna. Y desde el jardín seguimos con ese compromiso y comenzamos a habilitar precisamente esos espacios a través de este primer ciclo de conferencia con nuestra temática precisamente Jardines bajo el mar Samario, arrecifes que sostienen vida.
Así es, y saludamos a esta hora precisamente de la mañana a la experta y a invitada especial de ese primer ciclo de conversatorios ambientalistas. Elizabeth, bienvenida al programa La Quinta. ¿Y cómo podemos encontrar jardines bajo el mar Samario, esos arrecifes que sostienen vida? Bienvenida. Saludamos a esta hora de la mañana a la experta. Hola, ¿cómo estás, Elizabeth? Te saludamos desde los 91.9 de Unimagdalena Radio. Gusto saludarla. Hemos perdido contacto con Elizabeth, pero sin embargo conversemos un poquito, José, mientras que restablecemos el contacto vía telefónica con la experta invitada del conversatorio Ambientalízate. ¿Cómo podemos abordar precisamente ese valor ecológico, social y económico de los arrecifes del coral en Santa Marta? Usted que ha tenido la oportunidad de dialogar precisamente con la invitada, la importancia y la trascendencia de girar nuestra mirada hacia el mar.
Sí, realmente pues yo, Johanna, estamos hablando de ecosistema, estamos hablando de unos espacios donde hay una amplia riqueza, una vida, a través del tiempo precisamente todos estos espacios, aparte de albergar vida, también han sido ese reservorio interesante para muchas personas para la actividad económica. Y más que la actividad económica es también tratar de generar como ese turismo debajo del mar, de apreciación de esos corales, de cada uno pues de esos seres que interactúan al interior y alrededor de los corales, son definitivamente muy impresionantes y muy significativos mencionarles y tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de cierta manera digamos que un valor bastante interesante, y es que tenemos el mar allí cerca. El mar precisamente baña nuestras costas. Tenemos personal que de cierta manera está allí muy presta a aportar a través de su formación, de sus conocimientos.
Bueno, bienvenida a Elizabeth. ¿Y cuál es el papel, Elizabeth, y la importancia de los arrecifes que sostienen vida precisamente en el mar Samario?
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. El papel que juegan los ecosistemas coralinos en nuestro mar Samario es el refugio y protección para especies de gran diversidad de especies, como moluscos, peces. También es zona fuente de especies para la seguridad alimentaria. En estos ecosistemas se desarrollan los juveniles, las larvas de los peces, que cuando crecen van a ser pescados y aprovechados para la seguridad alimentaria de la región. Además, los arrecifes coralinos tienen un papel muy importante en la protección de costas por su estructura dura, lo cual hace que sea una barrera para la erosión costera, contra vendavales, contra mareas altas, marejadas. Y además, mucha gente del mundo viene a Santa Marta a bucear, a ver este atractivo paisajístico, este atractivo turístico. Entonces, tiene una alta importancia estos ecosistemas, tanto social, económica y ecosistémica.
Elizabeth, ¿cómo seguir visibilizando este tesoro marino que hay bajo el mar Samario, esos jardines y esos arrecifes, para que más personas, sobre todo muchos turistas y muchos biólogos, vienen a bucear, pero cómo que la comunidad de nuestra ciudad dé una mirada más a ese tesoro ecológico marino que tiene nuestra ciudad y nuestra región?
Bueno, primero que todo, concientizándonos. Primero, tenemos que conocer estos ecosistemas, por qué son importantes, por qué es que hay que protegerlos y cómo desde cada uno de los roles y papeles que desempeñan cada ciudadano puede aportar desde mi casa, desde el colegio, desde el trabajo. Todos tenemos un gran papel, no es solamente el papel de investigación de los biólogos, de conservación y restauración de las entidades o de las personas que lo están haciendo en este momento, sino también de todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, las acciones de conservación empiezan desde casa, también desde las acciones que se hacen en los ríos, porque todos los ríos desembocan en el mar, entonces estamos conectados, todos los ecosistemas están conectados. Entonces la importancia es valorar, concientizarnos y saber que cada acción cuenta o para mejorar estos ecosistemas y seguir recibiendo todos esos servicios que nos brinda, o desafortunadamente que sea otra historia, que sea la pues la extinción de muchas especies o desafortunadamente el deterioro de este ecosistema.
Profesora Elizabeth, ¿qué características diferencian a los arrecifes existentes en la ciudad de Santa Marta de las otras zonas del Caribe que los hacen únicos completamente? Es decir, los que están aquí en Santa Marta, ¿qué diferencia hay con relación a los otros que existen a nivel de la costa?
Bueno, primero que todo, nosotros estamos en un punto súper estratégico. Los arrecifes coralinos o los parches coralinos que tenemos en Santa Marta pues vienen de las estribaciones que entran al mar de la Sierra Nevada de Santa Marta, o sea, es una montaña entrando al mar, tiene diferentes bahías y cada bahía tiene unos parches coralinos muy hermosos, mega diversos, pero además por el sitio estratégico donde estamos tenemos una surgencia que es que las aguas frías del fondo en las épocas de los vientos alisios suben a la superficie y esto hace que llegue con la temperatura del fondo con muchos nutrientes. Eso nos ha permitido ser más resilientes al cambio climático o ser más resilientes los corales al cambio climático. En otras zonas del Caribe, pues el calentamiento del mar ha afectado demasiado y mucho más que los corales que tenemos aquí en nuestros arrecifes coralinos, en nuestros parches coralinos. Entonces, ese fenómeno de surgencia y esas características oceanográficas hacen que estos corales estén mejor conservados, tengan esa amortiguación de la temperatura.
Bueno, agradecemos a Elizabeth Hernández Osorio su participación en la mañana de hoy aquí en el programa La Quinta. Sabemos que su aporte con este primer Ambientalízate de la temporada 2026 será de gran interés, no solo para los estudiantes del programa de biología de la universidad, para los estudiantes que participan y que son aliados de todos los procesos académicos de nuestra institución, sino para esas personas, ese ciudadano samario, ese turista, ese visitante que permanece acá y que vea el mar no solamente por esparcimiento óseo, sino que también comparta esa pasión que Elizabeth Hernández Osorio, bióloga experta en el tema, nos va a compartir este lunes 20 de abril de ingreso gratuito y va a compartir su experiencia. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y al Museo Bolivariano por la invitación. Nos vemos este lunes 3 de la tarde, 20 de abril, en la Quinta de San Pedro Alejandrino y allá estaremos compartiendo mucha más información.
Ritmos colombianos.
Y bueno, ya para despedirnos y a tono con el Festival de la Leyenda Vallenata que se realiza en 15 días precisamente, la curaduría musical a cargo de Juan Carlos Cotes y el gran Leo Llanes, que nos escuchan a esta hora y les mandamos un saludo muy pero muy efusivo, se han dado a la tarea de cada jueves precisamente compartirnos un tema de vallenato en distintas formas. Así que para terminar les compartimos el tema de Alicia Dorada con el gran Rey Vallenato Alejo Durán. Saludamos a todos aquellos quienes se conectaron precisamente en esta jornada del programa La Quinta, y sobre todo un abrazo muy, pero muy especial por creer en todos nuestros contenidos culturales. Recordamos que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariana es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Como Dios en la tierra no tiene amigo, como no tiene amigo anda en el aire, tanto le pido y le pido ayuda.
A continuación.